Araceli, buenos días.
Hola, buenos días, Patricia.
Bueno, arrancamos aquí en Bertamiráns, sí, que es donde, cerquita de tu casa, ¿no?
Sí,
donde
sí.
Inicias tú cada día tu jornada laboral, ¿no?
Exactamente.
Vamos. ¿Dónde vamos?
Vamos a Figueiras. Concretamente vamos a Correixins.
Que es donde tienes tu primer servicio todos los días o solamente en días como hoy.
Sí, bueno, este servicio lo realizo lunes, martes y jueves y viernes. Solamente falta un día, que ese día, que es el miércoles, voy a Santiago, a otra usuaria que tengo allí de solo ese día.
Nos estamos desplazando en tu coche,
uh-huh,
que es también una de las, vamos a decir, peculiaridades que tiene,
sí,
el trabajo,
sí,
de las auxiliares de Ayuda no Fogar. Esto de que te desplaces en tu coche implica también que, bueno, que hay una cierta, digamos que, organización de los servicios para que, bueno, los desplazamientos que tengas que hacer sean dentro de lo razonable,
sí,
y bueno, no sé si también hay algún tipo de compensación por esto.
Bueno, la compensación por la utilización de nuestro vehículo no es la que debería. Yo creo que primeramente la empresa o el concello o los dos deberían de proveernos de un vehículo para realizar estas movilizaciones, estos traslados. Porque claro, el coche es nuestro, nosotros pagamos el vehículo si está todavía pagándose, el seguro, el mantenimiento, el gasoil, que aunque la empresa nos da un cierto porcentaje para cubrir el gasto de combustible, yo creo que es insuficiente. De hecho, estuvimos durante un tiempo peleando para que nos subieran el coste del kilómetro, como nos lo paga la empresa, y pasamos de 0,18 a 0,22, pero bueno, si hacemos un prorrateo de todos los gastos que supone el vehículo, pues yo creo que quedamos muy, muy a pre. Y tampoco es eso, me imagino.
O sea, estamos hablando de que la empresa te paga 22 céntimos...
0,22.
...por cada kilómetro que haces en tu jornada laboral.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, claro, de ahí que nosotros estemos peleando siempre por la zonificación. Si zonificamos los servicios y no tenemos que trasladarnos, como a mí ya me ha pasado, desde Figueiras a La Bacoya, pues ahorramos costes tanto la empresa como nosotras. Nuestro coche no consume tanto, nuestro coche no sufre tanto y, claro, pues yo creo que nos beneficiamos todos. Pero eso sí, a la hora de, por ejemplo, que el coche se estropee, tenemos que aportar una especie de presupuesto por parte del taller para que la empresa comprenda que se nos ha roto el coche. Y claro, a veces pues el coche no tiene solución y nos quedamos sin vehículo y tenemos que decirle a la empresa que nos reubique de nuevo los servicios para poder realizarlos a pie. No todo el mundo tiene posibilidad en este servicio de poder hacerse con otro vehículo. Porque...
Y la opción de que la empresa os lo ponga en ese caso tampoco existe entonces.
No, ni se contempla siquiera. O sea, es algo descabellado por nuestra parte pedir, por ejemplo, un vehículo a leasing, que yo creo que sería perfecto, ¿no? Tampoco necesitamos un Mercedes ni un Audi. Un vehículo que nos pueda llevar a los domicilios y que no corra por nuestra cuenta, simple y llanamente.
Ya. Mencionabas el tema de la zonificación, se hace entonces en función de si la auxiliar dispone o no de vehículo propio para hacer esos desplazamientos, si no, se entiende que se le adjudican servicios a los que puede acudir entonces a pie, ¿no?
Claro, claro, porque date cuenta de que Santiago tiene una zona urbana y una zona rural, entonces el rural necesariamente necesitas coche. Porque los usuarios que viven en el rural pues necesitan servicio y claro, ahí no puedes ir con un autobús, porque el autobús lo mismo pasa dos veces al día. Entonces, a ver cómo atiendes a esta persona o personas, no puedes. Y si lo haces a pie, son distancias muy largas, muy grandes, y no puedes desplazarte porque no llegas a tiempo. También el factor tiempo también cuenta, ¿eh?
¿Por qué?
Porque a veces me dan un servicio, yo lo voy a personalizar en mí, por ejemplo aquí en Figueiras, ¿no? Que es lo que hago normalmente. pero ocasionalmente, puntualmente, tengo que cubrir un servicio en Santiago. Y te dan, por ejemplo, o 10 o 15 minutos, que tú no puedes hacerlo ni de broma, porque claro, ten en cuenta las restricciones de velocidad que hay ahora, tienes que ir a 30 por ciudad, tienes que ir a 50 a travesía, el atasco que pueda o no haber, algún problema que surja en el tráfico, son muchos factores los que influyen en que tú llegues a tiempo. Y claro, dice la empresa que, bueno, que eso es lo que marca el Google Maps, ¿vale? Google Maps te marca esa distancia en X tiempo, pero en unas condiciones óptimas y no teniendo en cuenta cualquier tipo de incidente o problema que pueda surgir a lo largo del trayecto. Entonces, siempre estamos peleando con eso, que nos den más tiempo, que no llegamos a tiempo. Si no llegas a tiempo, ya comes tiempo del servicio y el usuario no tiene culpa de que eso ocurra. Entonces es siempre un toma y daca constante en ese aspecto.
Araceli, ahora nos dirigimos a Figueiras. Allí tienes durante la mañana dos servicios. Creo que además la distancia afortunadamente no es muy larga la que tienes que cubrir. Uh-huh. ¿Qué es lo que vas a hacer en estos dos servicios que tienes estos días?
Bueno, pues el primer servicio se trata de una señora de los 22 años que tiene un problema de Parkinson. Y bueno, ella dentro de lo que cabe tiene su cognición, su estado mental bastante bien, ¿eh? De vez en cuando pues surge algún chispazo y bueno, pues la señora pierde un poco el control y tenemos que soportar esas rabietas, no esas pataletas, pero bueno, es algo que es inherente a nuestro trabajo. Y bueno, pues esta señora es principalmente hacerle limpieza básica, y ahora voy a hacer una incidencia en eso sobre la limpieza básica.
Ahora explicamos de qué va.
Y hacerle la aseo, si ella quiera asearse, pues ducha, lavarle la cabeza, peinarla, hacerle un zumito de naranja, en fin, lo que ella quiera, ¿no? Y sobre todo, hacerle compañía.
¿Cuántas horas tienes adjudicado en este primer servicio?
Dos horas.
¿Y quién determina el tiempo que tenéis que dedicar en cada sitio, por cierto?
Bueno, eso ya es algo que tenemos que saber de antemano. El 80% del tiempo tiene que ser para la persona, para el usuario, y el 20% para la limpieza o lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que todo esto se está desvirtuando de una forma porque hay servicios que se dan a ciertos usuarios o usuarias, y estos servicios pues básicamente es limpiar. Entonces nosotras tenemos que hacer limpieza básica, que como acabo de decir hace un momentito, y la limpieza básica es eso: barrer, pasar la fregona, recoger el cuarto de baño. El cuarto de baño, digo, las piezas de los sanitarios, no coger una escalera y ponerte a limpiar azulejos, porque por otra parte, si tú incurres en ese acto de subirte a una escalera, a una silla, y te ocurre algo, la empresa no se hace responsable de lo que te pueda ocurrir. Pero claro, eso no lo entiende la gente. Y entonces...
Claro, porque me estás diciendo, ojo que nuestra labor es, insistes, lo has dicho varias veces, limpieza básica. O sea, la auxiliar de ayuda no fogar no es para hacer, digamos, una limpieza profunda del domicilio de la persona, sino 80% del tiempo dedicado a la persona en sí.
Exactamente. Y el 20% restante al habitáculo que ocupe la persona, el aseo que use la persona, en fin, todo lo que esté alrededor del usuario o usuaria. Pero claro, ahí es la confusión que existe, que nos tienen por chachas. Hay un montón de gente, primero, que no sabe qué tenemos que hacer porque no conocen nuestro trabajo. Confundimos el auxiliar de servicio de ayuda a domicilio con una asistenta del hogar, que conste que yo he sido asistenta de hogar, yo he limpiado escaleras y no se me caen los anillos, pero y es un trabajo muy digno, que conste, pero que no es eso.
Porque tú y tus compañeras, que son auxiliares de Axuda no Fogar, ¿qué formación habéis recibido, qué preparación previa tenéis que tener para optar a este trabajo?
Bueno, pues te hablo de mi caso. Yo empecé haciendo un curso por lo privado de auxiliar de geriatría y gerontología, te hablo de hace más de 10 años que lo hice, y también aproveché para hacer un curso de nutrición y dietética, porque creo que es bastante importante saber según qué patologías la persona pueda o no comer. Entonces, a raíz de eso empecé a trabajar en residencias geriátricas. Y bueno, pues estuve un tiempo y me cumplió el contrato y no me renovaron. Pero la misma empresa pasó mi currículum al servicio de ayuda a domicilio. Te estoy hablando del año 2013 y desde entonces estoy trabajando en esto. ¿Qué pasa? Que cuando yo entré a trabajar en el servicio de ayuda a domicilio, una persona del comité de entonces me dijo que yo necesitaba tener o bien la certificación de profesionalidad que te da la Xunta de Galicia o bien la FP, bien técnico de cuidados auxiliares de enfermería o bien técnico en atención a personas en situación de dependencia. ¿Diferencia que hay entre estas titulaciones? Pues que la de auxiliar de enfermería es de 1.000 o 1.500 horas, me parece. Y la que yo realicé, que fue la de la atención a dependencia, es de 3.000 horas más completo. Y claro, como me apunté para que me dieran la certificación laboral y no me llamaban, pues decidí meterme en el Instituto de Axunqueira, en Pontevedra, y a distancia hacer el AFP. Entonces, pues, cuando estaba ya haciendo el segundo año de FP, me llamaron de la Xunta para hacer la certificación laboral. Digo, bueno, pues ya seguimos. Así que, bueno, lo tengo todo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Tengo la certificación laboral para instituciones geriátricas que me da paso a poder trabajar en esto, en servicio de ayuda a domicilio, y tengo el título de técnico en atención a la dependencia. Entonces, lo óptimo para trabajar aquí sería lo que yo tengo, porque el título de dependencia sustituye al antiguo sociosanitario. Y bueno, yo sé que actualmente se están dando situaciones en las que por la precariedad del servicio y porque, según dicen, no hay mano de obra, pues se está contratando a personal no cualificado a cambio de que realicen un curso, y todo esto en connivencia con el concello. Yo digo una cosa, ya termino. Si se pagara bien este trabajo, habría personal cualificado. Es lo único que digo.
Claro, porque lo que me estás diciendo es que al final están incorporando personas sin ninguna formación, sí, en atención a la dependencia, y no será por eso que luego se desvirtúa el trabajo y, me decías tú, nos acaban considerando como unas chachas.
Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque, a ver, no tengo nada en contra de las compañeras y compañeros que están entrando nuevos en la empresa y que son plantilla y que, bueno, por lo que sea, no tienen esa cualificación. Pero que ir a trabajar a un domicilio de un dependiente no es coger el barreño, la lejía y el detergente, los trapos, y ponerte a limpiarlo todo y que quede todo como los chorros del oro. Lo principal es la persona. Y si la persona, por lo que sea, no tiene trabajo a nivel de limpieza, pues tú te sientas con esa persona y lo estimulas cognitivamente, que seguramente te lo va a agradecer muchísimo, ¿eh? Que esta persona, tú sepas valorar si se sitúa bien temporalmente, espacialmente, si esta persona muestra atención, si esta persona está motivada para poder entablar contigo una conversación. En fin, son muchos los campos que hay que tocar en este trabajo, y no es solo limpiar. Limpiar lo hace cualquiera, pero trabajar con personas dependientes es otra cosa.
Por la mañana tienes, en días como hoy, servicio con esta persona mayor de 90 años, sí, y luego continúas también en esta zona de Figueiras, sí. ¿Con quién?
pues con otra señora de 78 años que vive con su hijo, pero esta señora pues tiene un problema psicológico o psiquiátrico, vamos a decirlo así, y bueno, pues tiene, en fin, hay que tratarla de una forma muy especial porque, en fin, es presa de arrebatos, de nervios y de... te lo hace pasar muy mal, ¿no? Pero entonces, claro, es lo que conlleva este trabajo, el saber gestionar esos problemas que surgen eventualmente y que la persona, pues, como digo yo, pierda fuelle y no se suba, no se ponga peor contigo, sino que se venga abajo, se tranquilice. Poderla llevar a la tranquilidad, ¿no? Que por lo que sea pierde, porque claro, estas cabezas se deterioran y bueno, es un problema gestionar estos sucesos con estas personas y bueno, hay que saber hacerlo. ¿Qué pasa? Que a veces somos presas de agresiones, somos presas de robos que no se realizan. En fin, esto conlleva un montón de situaciones añadidas que no son agradables en ningún caso y que, bueno, tenemos que pasar por ello y ya está.
Y que estamos volviendo un poco a lo que decíamos antes, que necesitas tener una formación para poder gestionar un poco todas estas situaciones que no se limitan solamente al poder hacer la limpieza del hogar, ¿no? Creo que esto también un poco fue lo que te animó a continuar a ti formándote ahora, me decías antes, ¿no?
Sí, bueno, a raíz de terminar la FP, mi marido me animó a seguir estudiando y bueno, yo creo que fue lo mejor que pude hacer porque hice el acceso a la universidad y actualmente estoy en segundo de psicología por la UNED. ¿De dónde saco el tiempo? Pues no lo sé.
Eso te iba a preguntar.
No lo sé, porque son muchas las horas de sueño que me tengo que quitar para poder estudiar, porque la UNED, no sé si la conoces, pero
sí.
La UNED es chapar y tú eres el profesor y tú tienes que hacer los ejercicios y tienes que machacar, perseverar y seguir, y es la única forma de aprobar. Entonces, sí, bueno, de hecho este año me está costando un poquito más y creo que no voy a aprobar porque me voy matriculando de poquitas asignaturas cada vez. Este año, por ejemplo, me matriculé solo de dos y creo que no las voy a sacar, porque no, porque tenemos un problemón. Y entonces, todo el tiempo que tengo libre va a estar con mis compañeras, a la lucha y al conseguir lo que por ley nos corresponde. No queremos ni más ni menos, solamente eso, lo que nos corresponde por ley.
Bueno, creo que ya hemos llegado al primer destino.
Sí.
Te voy a dejar porque no te puedo acompañar al interior de la vivienda, obviamente, por razones de, bueno, pues de respetar la intimidad de las personas. Uh-huh. Pero luego ya me cuentas cómo ha ido y seguimos charlando un ratito.
Perfecto,
más, ¿vale?
Perfecto, pues nos vemos dentro de un ratito.
Araceli, hola de nuevo.
Hola, Patricia.
Bueno, ¿qué tal ha ido la jornada con estos dos servicios que has hecho, como es un día de los tuyos habitual?
Uh-huh. Bueno, pues muy bien. La verdad es que no me puedo quejar porque la primera usuaria está muy contenta porque su nieto que vive fuera de España pues va a ser papá. Y claro, es un bisnieto, es el primer bisnieto que viene al mundo. Y bueno, pues muy feliz, la verdad que a mí me reconforta mucho que estén así de buen humor.
Oye, que estaba yo pensando, tú por ejemplo con estas personas, ¿cuánto tiempo llevas trabajando?
Bueno, pues con la primera persona del primer servicio, creo que ya va para 2 años o ya he hecho 2 años. Y esta señora, esta última señora, la segunda, la verdad es que la conozco desde hace bastante tiempo. Porque es una persona, como ya comenté antes, un poco complicada y bueno, pues no todo el mundo sabe llevarla. Entonces, claro, ella prefiere a las personas que ya conoce, porque además tiene un poquito de fobia social o es un poco sociópata, porque no sale ni a la calle y tiene sus trastornos obsesivo-compulsivos. Porque también es muy maniática Y bueno, yo la entiendo, y eso no quiere decir que yo me haya librado de alguna que otra bronca, algún que otro mal gesto, en fin, insultos, de todo incluido. No me ha pegado, pero bueno, ya me han pegado en otros sitios que también nos agreden, pero bueno, por ahí me voy a escapar.
La pregunta venía al hilo de que, claro, vuestro trabajo, el de Ayúdanos Hogar, al final se acaba estableciendo una relación pues muy estrecha con las personas, ¿no? Es muy difícil que esto se quede pues cuando tú cierras la puerta de la casa donde haces el servicio y hasta el siguiente día, ¿no?
Sí, es que, a ver, esto tendría que ser un trabajo similar al que se produce en residencia o en hospital. Pero claro, es lo que tú dices, es inevitable crear el vínculo. Y yo, ya me han fallecido algunos usuarios, porque después de casi 10 años trabajando en esto, pues es normal, ¿no? Y hay que evitar el vínculo por ese mismo motivo, porque después lo pasas mal. Después lo pasas mal porque la persona enferma, la persona se pone pachucha, ves cómo se va degradando, cómo se va deteriorando cognitivamente, que el primer día que la conoces esta persona habla, interactúa contigo, es una persona, y después de ciertos años o de ciertos meses, depende de la intensidad del deterioro cognitivo, esa persona no es la misma de antes. Entonces eso te afecta. Hay que evitar el vínculo ante todo. Pues yo sé que es muy difícil, que hay muchos compañeros y compañeras que crean ese vínculo porque es inevitable, pero a ver, para ser una buena profesional y que no te haga daño este trabajo en el aspecto emocional, es mejor poner distancia y no estrechar tanto el vínculo, porque yo sé de compañeras que llegan a los domicilios y dan abrazos y dan besos, que está muy bien, que no te digo que no, que estas personas, sobre todo las que viven solas, necesitan cariño, necesitan calor humano. Pero hay otras formas de demostrarlo. Por ejemplo, yo lo demuestro interesándome por ella, cómo está, qué ha hecho hoy o cómo se ha levantado hoy, como he hecho con la de primera hora. ¿Cómo está? A ver, cuénteme, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó estos días de fiesta? ¿Quiere que le haga esto? ¿Quiere que le haga lo otro? ¿La ducho? ¿Vamos a pasear? En fin, que ella vea que hay una atención hacia la persona. Y oye, yo creo que es tan válido eso como dar besos y abrazos. Es que yo eso lo veo fuera de lugar, la verdad. Y es por lo que te acabo de decir, que no es bueno. Porque esa persona, figúrate, que también ha pasado. Creas tanto vínculo que llega un momento en que por lo que sea te tienen que cambiar el cuadrante. Entonces esa persona ya te pierde. Y tú no sabes la que se monta. Porque llaman al concello, llaman a la empresa, no me quites a fulanita, ay, que me da algo, que me voy a poner mala, que no sé qué. No podemos llegar a esos extremos. Ese es el principal motivo por el cual no se debe crear el vínculo. Porque estamos en movimiento, siempre estamos en movimiento.
Has tenido estos dos servicios por la mañana. Uh-huh. Tú tienes jornada completa, aunque no todas las trabajadoras del servicio de Ayúdanos Hogar tienen jornada completa, ¿verdad? Tú volverás por la tarde.
Yo volveré por la tarde. Eso es un problema que tenemos muy grande, porque yo tengo que estar a disposición, y pongo lo de disposición entre comillas, para la empresa durante 12 horas. Entonces, esto quiere decir que si yo empiezo a las 10 de la mañana, yo puedo estar disponible para la empresa hasta las 10 de la noche. Entonces, dime tú qué tipo de conciliación familiar o qué tipo de vida puedo llevar yo. Porque es que yo vivo para trabajar, yo no trabajo para vivir. Entonces, el hecho, por ejemplo, como te comenté esta mañana, de estudiar. Yo estudiar para mí me cuesta vida y milagros, porque ¿cómo estudio? Como lo estaba haciendo hasta hace poco. Y ahora con todo el follón que tenemos, con la huelga, pues ya, bueno, con la huelga, con la empresa y con todo. Pero que yo, por ejemplo, ¿cómo estudiaba? Pues ahora cuando llego a casa, como, y en cuanto recojo un poco la cocina y tal, me pongo una horita, media horita, lo que me dé tiempo, hasta que me vuelvo a ir de casa. Cuando llego a casa por la tarde a las 8:15, 8:30, si no me meten otro servicio después, que si es así, pues no puedo estudiar. Pues me ducho, un ceno y me pongo a estudiar. Y así pues me tiro hasta las 11:30, las 12, que me tengo que acostar. Y así era como iba yo cogiendo tiempo para el estudio, si no es imposible. Y como eso te lo digo todo, porque, a ver, yo estudio porque me da la gana, también es cierto. Pero también necesito un tiempo para esparcirme, para desconectar, para ir a dar un paseo con mi marido, con mi perrito, para, no sé, cuando vienen los hijos, estar con ellos, en fin, vida, lo que es vida. Y yo no tengo vida, la verdad, ni yo ni mis compañeros y compañeras.
Porque claro, vosotros ya has sacado el tema de la huelga. ¿Tú has hablado con las personas a las que atiendes de este tema? ¿Cómo va a ser, qué va a pasar?
A ver, la huelga no es de carácter indefinido porque no podemos hacerla indefinida. No podemos hacerla indefinida porque estamos tratando con personas, trabajamos con personas. Y claro, aparte de que la huelga, el día de huelga no te lo pagan, te lo descuentan de la nómina. Entonces hay que tener en cuenta también que muchísimas compañeras y compañeros que trabajan en este servicio tienen una situación precaria. Son personas que disponen de este salario solo, en algunos casos, para poder llevar adelante sus vidas, porque bien el marido está parado o está enfermo o tienen problemas en casa con algún hijo, cualquier situación que puede suceder, ¿no? Y claro, vamos a hacerlo puntualmente. Hemos pensado de hacerlo cada 15 días o cada semana, en fin, esto lo tenemos que hablar entre las compañeras, a ver cómo lo vamos a hacer, pero la huelga va a ser solo mañana. Y con respecto a lo que me has preguntado,
o sea, va a ser una huelga solo de un día,
sí.
Pero tenéis claro que posiblemente no se vaya a quedar en esa jornada sola.
No. Ya anteriormente ya hicimos otra huelga, que tuvo una aceptación muy buena porque nos acompañó bastante gente y compañeras, usuarios que también vinieron a apoyarnos, familiares de los usuarios, en fin. La gente se está mentalizando de la problemática que gira en torno a nosotros y eso es muy bueno porque estamos visibilizando nuestro trabajo y nuestro problema. Y en cuanto a lo que me has preguntado antes de mis usuarias, pues bueno, la primera me ha dicho que me voy a romper la cabeza y que ella no sabe cómo estoy haciendo todo lo que estoy haciendo. Y bueno, es que hace falta hacerlo, si no peleamos no conseguimos nada. Dice, eso sí, y yo te animo a que pelees y que luches por lo tuyo. Todo esto hablando en gallego, porque digo una cosa, eu falo galego, pero meu galego non é tan bo como o teu. Porque son de Sevilla e non son galega, pero bueno, con meus usuarios e usuarias teño que falalo. E despois deste impasse...
Entonces, este día que tú vas a hacer huelga, ellos non van a tener... non se va a cubrir tu servicio. Son personas que van a poder apañarse ese día sin ti.
A ver, la de primera hora, seguramente le mandarán a alguien, pero no todo el tiempo que corresponde, no serán 2 horas. Será, no sé si es 1 hora, 45 minutos de servicio para cubrir lo básico, porque esta señora, pues eso, como vive sola, no puede hacerse cargo de la limpieza de su vivienda, entonces hay que ayudarla. Diferente sería que tuviera familia, entonces ya es otra cosa, solamente se limpia lo que ella utiliza en sí. Y bueno, pues esta señora creo que sí, que tendrá un servicio mínimo, y espero que sea un servicio mínimo, que no sea un servicio máximo. Y la de segundo servicio, pues ya le comenté también el problema y me dijo que no quería a nadie. Que ese día lo pasa sin servicio, porque si yo no le voy, no quiere a nadie. A ver, es el problema que comenté antes. Hay personas que se acostumbran a ti y bueno, pues si no le vas tú, pues ya no quieren el servicio. Y no es así. Pero claro, dada la circunstancia de que esta señora tiene un problema añadido de patologías psicológicas, pues hay que hacerle frente pues de esa forma. Yo ya he comunicado por correo electrónico a la empresa que la señora no quiere servicio, ya me han dicho que perfecto, que ya han recibido el correo y ya está, pues esta señora no tendrá servicio el lunes.
Y por la tarde, porque por la tarde atiendes también a varias personas, sí. ¿Esas van a tener servicio o se lo comentarás todavía esta tarde tú?
Seguramente tendrán servicio porque se trata de 3 usuarias. Entonces estas señoras, pues sí, lo más normal es que tengan un servicio que sea más reducido. Y bueno, ellas, yo con ellas no les he hablado el tema de la huelga, porque, en fin, a veces valoras el hacer o no hacer cierto comentario, y creo que no entra en la situación que tienen ellas ahora mismo.
Para las personas que, bueno, todavía no estén familiarizadas con, bueno, con vuestras reivindicaciones. A ver, ya has comentado algunos detalles: precariedad, disponibilidad, que por lo que me dices no se ve compensada con el salario. ¿Qué más cosas están detrás de esta protesta, Araceli?
Bueno, también te comenté lo del el uso del vehículo en la zonificación, y también el hecho de que se está introduciendo un personal intruso. Yo, perdón por el calificativo, pero es que una persona que no está preparada ni sabe cómo proceder en un trabajo, yo creo que es intrusismo. Es como si en el hospital metieran a personas que no tienen titulación y después de entrar a trabajar en el hospital, pues le dicen: ahora haces un curso y ya después ya te damos la certificación laboral. Yo creo que eso no es así, porque, insisto, estamos trabajando con personas mayores, personas dependientes, personas que necesitan ayuda, y a estas personas hay que saber tratarlas, ya no solo por el hecho de atenderlas correctamente si se trata de un encamado o de una persona enferma psiquiátricamente, es también por darle la atención que merecen, porque son nuestros mayores y como tales se merecen una atención exquisita.
No me resisto a pedirte una valoración de cómo ves el margen de maniobra que puede tener el Ayuntamiento de Santiago ante esta situación.
Bueno, el Ayuntamiento de Santiago, en diversas ocasiones hemos tenido reuniones con la concejala Milagros Castro, y bueno, la verdad es que siempre terminamos con la misma cuestión, y es que el concello dice que es un problema entre la empresa y la plantilla, y yo eso lo cuestiono, porque el que provee el servicio de ayuda a domicilio es el Concello de Santiago, y la empresa es una mediadora, es una subcontrata que acepta mediante un concurso que se licita cada 2-4 años, pues esa concesión del servicio, y todo eso va en base a dinero. Yo, a ver, por eso digo que sería interesante, que ya lo he dicho en alguna que otra reunión que hemos mantenido con la empresa y con personal de la empresa, pues que hubiera una reunión a tres bandas, de reunirnos, el comité de empresa y concello. Porque claro, el hecho de estar ahora la culpa la tiene la empresa, ahora la culpa la tiene el concello, ahora la culpa no se sabe quién la tiene, y las que estamos en medio somos nosotras. Entonces el concello debería de coger el toro por los cuernos de una vez y por todas y aclarar esto, porque así no podemos seguir. Esto es un desquiciamiento constante, y siempre salimos perdiendo las mismas, nosotras.
¿Crees que con esta nueva jornada de paros se hará reflexionar a ambas partes?
A ver, la empresa, pues, si te digo la verdad, lo dudo. Lo dudo porque la empresa es una empresa bastante fuerte, es una multinacional, y yo creo que esto mucho daño no le va a hacer. Nosotros lo que pretendemos es que la gente se solidarice con nosotros, y que nos secunde en la huelga, que cuantos más seamos en la huelga, mejor. Que no tiene por qué ser una persona trabajadora del servicio. Pensemos que viejos vamos a llegar a ser todos, o casi todos, y que si no miramos por este servicio, si no miramos por nuestros mayores, y si no miramos por nuestro trabajo, ¿esto quién lo va a arreglar? ¿Qué va a hacer de nosotros? Porque a mí no me gustaría verme en el brete que se va a ver más de una persona por no tener servicio. Y no tienen culpa, no tienen culpa. Entonces, el concello puede ser que le haga un poco de daño porque estamos en pre-campaña, ¿no? Estamos, bueno, en pre-campaña no, en campaña ya. Entonces, el caso le va a resultar un poco delicado porque es un tema muy sensible. Estamos hablando de personas mayores o personas dependientes y, bueno, pues puede ser que le haga un poco de daño, ¿no? Pero no es la intención, que quede constancia de eso. No es la intención, nosotros queremos arreglar nuestro problema y que el concello sea consciente de todo lo que está ocurriendo. Que también te digo otra cosa, hay concellos que para evitar esta problemática han optado por municipalizar el servicio. Ya la concejala Milagros Castro nos manifestó su total oposición a que esto ocurra, pero yo creo que sería muy interesante que este servicio se municipalizara porque además ahorraría muchísimo dinero. Muchísimo.
¿Tú crees que ahorraría dinero? Porque sí. Normalmente la pega que se pone es que al municipalizarlo se encarece el servicio para las arcas públicas.
Yo creo que eso no es del todo cierto y te digo porque ya hay ejemplos de lugares donde se ha municipalizado el servicio. Te puedo citar a Pobra do Caramiñal, creo que te puedo citar y no me equivoco Oroso y alguno más, algún concello más de la periferia de Santiago. Y bueno, pues yo creo que ellos habrán echado sus cuentas. Yo sé que en la Pobra do Caramiñal tuvieron un superávit en el servicio, no perdieron, al contrario, ganaron dinero. Hombre, también es cierto que a Pobra do Caramiñal no es Santiago de Compostela, es una población muchísimo menor, pero que todo sería cuestión de hacer un cálculo y de echarle cuentas.
Aquí en Santiago son 700 los usuarios, por las últimas cifras que ha dado sí. El concello. ¿Cuántos trabajadoras sois? Porque sois mayoritariamente mujeres.
Sí, somos del orden de 220 o por ahí, auxiliares. Y sí, es cierto, este trabajo es un trabajo eminentemente femenino. Tenemos compañeros. Hay hombres que se consideran capaces de hacer este servicio y me parece fantástico, pero sí, yo creo que del orden del 85-90% de la plantilla somos mujeres. Así que, bueno, es lo que siempre hemos dicho, que a las mujeres nos toca lidiar con este techo de cristal que nos han puesto encima y, bueno, pues hay que aguantarse.
Araceli, pues muchísimas gracias por haberme permitido acompañarte en parte de esta jornada, porque tú continuarás por la tarde sí. Y nosotros, bueno, pues vamos a contarlo. Gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.